Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a Servicios. Es bueno verlos a todos. Saltaremos directamente al mensaje de hoy, saldremos de una puerta trasera y los llevaremos a un momento de hace mucho, mucho tiempo. Cuando eran joven, bueno, supongo que, dependiendo de la edad de la persona, fue hace mucho tiempo, pero entre mayor sean, fue hace más tiempo. Así que imaginen esto en su mente. Están a punto de ingresar a la escuela preparatoria. Les voy a dar la versión canadiense de esto. Pero están a punto de entrar a la escuela secundaria. Y salir del octavo grado e ingresar a la escuela preparatoria, para mí, fue un gran paso. Pasé de un pequeño pueblo de Podunca a una ciudad y estaba a punto de comenzar la preparatoria. A medida que nos inscribimos durante el verano y todo eso, comienzan a recibir sus clases, tienen que elegir la dirección del resto de su vida cuando están en octavo grado. En Canadá, creo que es similar, aquí en Estados Unidos también, pero en Canadá, en aquel entonces, había el treceavo grado de escuela preparatoria. Así que estaba del 9 al 12 más lo que llamamos OAC o grado 13, pero también estaba el nivel básico, regular y luego avanzado durante toda la escuela preparatoria. Si querían ir a la universidad, tenían que tomar la vía avanzada e ir al crédito académico de Ontario, o grado 13. Si elegían cualquiera de los otros dos, se quedaban estancados o tenían que hacer algo especial para hacerlo. Así que, el octavo grado, cualquiera que fuera la edad, 12 o 13 o lo que sea, tuve que decidir mi carrera, lo cual es una locura, pero así es como ha funcionado el sistema escolar. Tuve que pensar en cuál iba a ser mi trabajo, qué esperanza si quería ir a la universidad, si quería tomar una vocación. Fuera lo que fuese, tomé esa decisión antes de estar realmente preparado para tomarla. En la sociedad moderna, eso es lo que se hace. En algunos países, están trabajando en su carrera profesional cuando eres incluso más joven. Van a China o a algunos países, especialmente asiáticos, y piensan en su trabajo, en su carrera, durante muchos, muchos años antes de que parezca que deberían hacerlo, pero eventualmente pasan por ese proceso. La vida da vueltas y vueltas. Y quería dedicarme a las computadoras y me convencieron de hacer ingeniería, y finalmente volví a las computadoras. Su vida va en direcciones diferentes, pero eventualmente consiguen ese trabajo. Llegan a una línea de trabajo en la que toda esa educación, esa capacitación, tal vez pasantías o varios otros aspectos que hacen para estar preparado para cualquier trabajo, te consiguen el trabajo. Bueno, vayamos a Efesios 4. Empecemos aquí. Efesios capítulo 4. Comiencen en el versículo 1. Efesios 4 y versículo 1, dice, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ustedes y yo tenemos más de un trabajo, ¿no? Como cristianos, no importa si somos jóvenes o viejos, conversos o no, como aquellos que intentamos vivir este camino de vida, por defecto tenemos un segundo trabajo. Así, vocación significa trabajo, pero si entramos realmente en el griego, significa vocación, llamamiento. Así que incluso un tipo de trabajo diferente y más profundo. Si trabaja en McDonald's, no dice, mi vocación ha sido ser cajera en McDonald's. No, nunca se les pasó por la cabeza. Es un cheque de pago. Pero si eres enfermero, médico o ministro, todos esos diferentes tipos de carreras en las que tienen que profundizar, podrían decir, oh, esta es mi vocación en la vida. Bueno, como cristianos, así es como debemos ver vivir el cristianismo. Deberíamos verlo como si fuera nuestra vocación en la vida, incluso si somos ingenieros, médicos, comerciantes o lo que sea. Es, realmente, el más serio de nuestros trabajos. Volvamos al capítulo 9 de Eclesiastés para que podamos establecer este mensaje. Eclesiastés capítulo 9. Aquí simplemente leeremos un versículo nuevamente, tal como lo hicimos en Efesios. Capítulo 9 y versículo 10, o será el versículo 10. Lo conocen bien, estamos familiarizados con ambos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todos vamos a morir. Entonces, Dios dice que tienes este llamamiento, esta vocación, y al mismo tiempo, dice en Eclesiastés, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque tenemos un tiempo limitado para hacerlo. Ese versículo se puede aplicar a su verdadero trabajo que tienen en el mundo, pero también se puede aplicar al trabajo que tienen que hacer como cristiano. Que todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer con todo nuestro poder, con todas nuestras fuerzas. Porque es como un trabajo en el que una vez que lo terminas, mueres. Ya no eres carpintero ni electricista. Como cristiano, solo tenemos hasta el momento en que morimos, o en nuestro caso, cuando Cristo acorta eso, por lo que tenemos menos tiempo que toda una vida para estar listos para el reino de Dios. Entonces sí, tenemos que poner la mano en el arado y llevarlo más allá con todas nuestras fuerzas. Estos son algunos conceptos básicos. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es? ¿En qué se supone que debemos trabajar? Los gramáticos del público, o, una preposición al final de la oración. No. ¿Cuál es el trabajo que deberíamos estar haciendo? ¿El trabajo que deberíamos estar haciendo? ¿Qué es? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Y de qué somos parte? La Biblia dice mucho sobre el trabajo. Está lleno de ello, desde Génesis hasta Apocalipsis. Trabajo, trabajo, trabajo. Lo ven por todas partes. Y hay diferentes tipos. Pueden estar hablando de la obra de Dios como la obra que Él realmente hace, o de la obra de Cristo, la obra que Él realmente hace, o de la obra de Dios, la obra tal como la vemos. La iglesia de Dios, su obra, o podríamos estar hablando de nuestra obra y responsabilidad personal. Recuerdan, nuestra vocación. Entonces, esta tarde vamos a examinar estos tipos de trabajo y profundizar en cuál es nuestra parte, todos y cada uno de nosotros, para hacer ese trabajo. ¿Cuál es nuestra parte? Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el trabajo? Hay tantos ejemplos, pero comencemos por el principio. Vayan al capítulo 2 de Génesis. Y me acabo de dar cuenta de que la columna de mi Biblia se ha desgarrado, así que esta noche trabajo con cinta adhesiva. Génesis capítulo 2, y comenzaremos en el versículo 8. Génesis 2, versículo 8. El versículo 8 dice, y el Eterno plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía y en cuatro brazos. Y continuando aquí y saltando hacia abajo, iremos al versículo 13. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidkel. Es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces esos cuatro ríos salen. Tomó, pues, el Eterno Dios al hombre, así que hicimos este enorme huerto, pusimos en él al hombre y, finalmente, a una mujer. Que fluyan estos ríos, Dios puso esfuerzo. Recuerden, esto es literalmente justo después de la semana de la creación. Entonces Dios pasó una semana trabajando. No sé cómo es el trabajo para Dios. Ese es un concepto fascinante. Él nunca se cansa, nunca se cansa. ¿Cómo es poder esforzarse cuando no te cansas ni te fatigas? Nunca podrán comprender completamente la naturaleza de Dios hasta que seamos Dios, pero Él comprende la importancia del trabajo porque tomó al hombre, lo puso en el huerto y le dijo, ponte a trabajar. Es esencialmente lo que Él dijo. Dijo que lo labrase y guardase, así que labradlo y guardadlo. Entonces, aunque Adán recién había comenzado como ser humano, dijo, tenemos el sábado para descansar. Así que tan pronto como eso terminó, se pusieron a trabajar. Hay deberes que tienen que hacer en el huerto. Tengo cosas que quiero que cumplas desde el principio. Vayamos a Éxodo 31. Demos un vistazo y veamos algunos ejemplos diferentes de trabajo. Esto ayuda a enmarcarlo. Es un tema muy importante para Dios. Éxodo 31. Y comenzaremos desde el comienzo mismo de Éxodo 31, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, para hacer el templo. Ese es el contexto aquí. Están construyendo el templo, haciendo la artesanía que se necesitaba hacer para la construcción del templo. Y si revisan la descripción del templo, es muy detallada, muy compleja y elaborada. Y en cierto modo, algo que no se podía simplemente dejar caer sobre alguien que no tenía esto consigo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte y en artificio, que es una traducción terrible, significa artístico, para crear obras artísticas. Quiero que trabajen para construir este templo. Les estoy dando las habilidades, pero tengo un trabajo que él debe hacer. Ese es el patrón que seguiremos viendo a medida que leamos estas escrituras. Hay un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Esa es la única manera en que entraremos al reino de Dios, si hacemos nuestro trabajo y hacemos la obra de la que somos parte. Versículo 5. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera. Podrían terminar el versículo 4, donde dice, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y luego, finalmente, el final del versículo 5, para trabajar en toda clase de labor. Tenía mucho que hacer, pero Dios le dio la habilidad para poder hacerlo. Pero de nuevo, esfuerzo, energía, trabajo. Siempre vuelvo a las escrituras que cubrimos tan pronto como comenzamos este mensaje. Se nos ha dado una vocación, un trabajo, un llamamiento. Es en el momento en que dijimos, ¿sabes qué? Hay algo sobre lo que estoy aprendiendo en esta literatura, que estoy leyendo en la Biblia, cuando estábamos siendo llamados a nuestro llamamiento, por así decirlo, que dijimos, está bien, acepto el trabajo. Estoy firmando el contrato. En el bautismo, teníamos el contrato de que la sangre de Jesucristo nos permitía tener el perdón de nuestros pecados. Y luego, cuando firmamos ese contrato, firmamos un contrato de por vida para nuestro trabajo. No hubo marcha atrás. La gente cree que puede echarse atrás. Si alguien deja el camino de Dios, deja la iglesia, fue bautizado y recibió el Espíritu de Dios, ese es un territorio peligroso porque no pueden echarse para atrás en ese trabajo. En la mayoría de los trabajos, incluso con un contrato sólido, puede salir de él. Eso puede tener un costo, pero Dios dice, no, no, no te libras de este contrato. Y si no cumples con tus deberes en este contrato, ese es el castigo eterno. Pero, por supuesto, servimos a un Dios misericordioso que perdona y permite que las personas crezcan, se desarrollen y tropiecen. Así que no es una cuestión de vida o muerte en este momento, pero llegaremos a un punto, nuevamente, cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas. Vayamos a Proverbios 6. Descubran a través de estos ejemplos de trabajo, Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, y comenzaremos en el versículo 6. El versículo 6 dice, ve a la hormiga, o perezoso, mira, significa ver, por lo que literalmente en hebreo es ver. Entonces, si llegamos a la primavera aquí, comenzarán a ver hormigas. Entonces la Biblia nos dice, vayan a verlas, mírenlas. Puede ser literal o figurado, pero es una hormiga, entonces es literal. Ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. Este es un versículo asombroso. Creo que ya he cubierto este versículo antes, pero siempre me emociono cuando lo leo. Ve a la hormiga y mira sus caminos. Habla de hormigas hembra porque todas las hormigas que son obreras son hembras y no había manera de que cuando se escribió este proverbio alguien tuviera una lupa mirando a la hormiga para averiguar su sexo. Entonces, Dios inspiró este proverbio para incluir un detalle que les hubiera sido imposible saber en ese momento. Eso es increíble. Pero estoy divagando. Versículo 7, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que, la hormiga, sin guía, capitán o gobernante, por sí sola, programada por instinto, por supuesto, pero hace el trabajo que se le exige, por eso hay comida. Pueden seguir produciendo, haciendo que la colonia sea más grande. Y esto regresa para dar un contraste al perezoso, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, pueden imaginarlo simplemente acostado, descansando bajo el agradable sol mientras el trabajo que hay que hacer no está terminado. No, Dios dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer. Entonces, versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante, de repente, boom, es tiempo de que llegue la cosecha, o de repente, se están pudriendo. Y tu pobreza como hombre armado, porque simplemente no tienen lo que necesitan porque no hicieron lo simple como lo hizo la hormiga. No trabajaste. Otro proverbio, Proverbios 12. Proverbios 12, aquí hay un versículo, el versículo 11. Proverbios 12, versículo 11. Nuevamente, solo un poco de observación, podríamos ir. Podríamos pasar los 75 minutos completos del sermón solo en Proverbios mirando versículos sobre el trabajo. Hay muchos de ellos, pero quería encontrar otros diferentes para establecer parte de ese marco. El versículo 11 dice de Proverbios 12, el que labra su tierra se saciará de pan. Si hace el trabajo, tendrá pan, tendrá comida. Mas el que sigue a los vagabundos, personas que están centradas en sí mismas, haciendo cosas que no tienen ningún sentido, o egoístas. El que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento, porque no tiene comida. En la primera parte de ese versículo, él no está haciendo el trabajo que se espera de él para poder cumplir el conseguir el pan. Bien, vayamos al Nuevo Testamento. Por supuesto, nada cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces, Segunda de Tesalonicenses. Un par más aquí. Un par de ejemplos del Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 3, y versículo, comenzaremos en el versículo 9. Entonces, Segunda de Tesalonicenses 3, 9 dice, no porque no tengamos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo está usando en este contexto, estaba trabajando en tiendas de campaña y varias otras cosas, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, un tipo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, si alguno no se esfuerza o trabaja, tampoco coma. Este es un versículo que usamos sobre la jubilación. Algunas personas, no nos retiramos en la iglesia de Dios, especialmente en el ministerio, pero no nos retiramos en la iglesia de Dios. Hay excepciones si no tienes salud o lo que sea, y a medida que envejeces, tienes que ir más despacio. El trabajo que haces a los 25 años no es el trabajo que haces a los 75, por supuesto, pero los cristianos siempre trabajan todos los días excepto el sábado. 7 días trabajas. Continuando aquí, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Esto es lo que pasa cuando alguien no trabaja, no está ocupado haciendo las cosas que debería estar haciendo, no trabaja en absoluto, sino entrometiéndose en lo ajeno. Trabajarán en algo. Harán cosas. La gente hace cosas. La mayoría de las veces no se quedan sentados sin hacer nada. No, lo que termina sucediendo es que, como nuestra mente no está enfocada en hacer un esfuerzo que deberíamos hacer, comenzamos a meternos en cosas que no deberíamos. Esa es simplemente la naturaleza humana. Son entrometidos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o en silencio, así que, con tranquilidad, o, si fuéramos nosotros, diríamos, tienen que callarse e ir a hacer su trabajo para poder comer. trabajando sosegadamente, coman su propio pan. No, solo necesitan callarse y conseguir un trabajo y trabajar, y dejar de ser entrometidos. Colosenses, capítulo 3. La Biblia dice mucho, en el Nuevo y Antiguo Testamento, la hormiga, hay varios aspectos, trabajar para comer, etc., en toda la Biblia. Y esto es solo una pequeña muestra de versículos que hablan sobre el trabajo. Colosenses, capítulo 3 y versículo 22, comenzando en el 22. Colosenses 3, 22, siervos, también podría significar esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto concuerda con lo que hemos leído en Eclesiastés. No importa lo que hagamos, tenemos que poner todo nuestro empeño en ello. Incluso si, en este caso, seamos esclavos. Entonces, a veces pueden tener un trabajo en el que se sienten como un esclavo. Bueno, este es el 2024. En cualquier trabajo, por malo que sea, no eres un esclavo en el sentido literal del término. No eres un siervo contratado, como puede serlo el ejemplo del Antiguo Testamento. Así que no importa cuán malos sean nuestros trabajos, sea lo que sea, no es tan malo. Y Dios dice, obedeced en todo a vuestros amos, con corazón sincero. No se limiten a decir, oh, sí señor, haré lo que usted diga. Ya saben, cuando esa persona, ese maestro se va, no, estoy poniendo la mano en el arado, lo estoy haciendo con todas mis fuerzas porque no queda nada más. Cuando muera, terminaré. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pon tu esfuerzo en, como para el Señor y no para los hombres. Debido a que Dios nos ordena trabajar, en última instancia, no importa cuál sea ese trabajo, cualquier trabajo con el que Él nos haya bendecido, cualquier puerta que Él haya abierto para nosotros, la oportunidad de obtener dinero para poder alimentar a nuestras familias, debemos ver a Dios detrás de eso. Él abrió la puerta. Entonces, cuando trabajamos, en efecto estamos trabajando para Él. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Al fin y al cabo, somos ese ejemplo. Finalmente, en esta sección, vayamos a 1 de Timoteo, 5. 1 de Timoteo capítulo 5, unas cuantas páginas. Porque si no trabajamos, esto es en última instancia lo que sucederá. Porque no podemos hacer esto. 1 de Timoteo 5 y versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, entonces, si no proveemos para nuestra familia, no importan las circunstancias. Las eras ya no son lo que solían ser. Podría haber un marido trabajando, podría haber una esposa trabajando, podría haber niños tratando de ayudar en el hogar. Entonces, en muchos casos en este mundo moderno, todos, solo para llegar a fin de mes, tienen a ambos padres trabajando. Entonces, si alguno de los dos no trabaja y lo necesita, más que el hombre, por supuesto, debe ser el jefe del hogar. En un mundo perfecto, eso es lo que sería. La esposa podría quedarse en casa con los niños y hacer todas las cosas de las que habla Proverbios 31. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, porque tenemos que cuidar de nuestra propia casa si queremos ser cristianos, y es peor que un incrédulo. Entonces, si no trabajamos, no mantenemos nuestra casa y somos peores que un incrédulo o infiel. Eso es bastante serio para Dios. Él espera que trabajemos, usted y yo. Espera que hagamos el trabajo que se espera. Y ese es solo el sentido físico del término. No importa a medida que nos adentramos más en el lado espiritual del asunto. Dios espera que hagamos nuestra parte, hagan el esfuerzo. No tiene sentido, no importa lo cansados que estemos en nuestras vidas, podemos poner los pies en alto y decir, ¿sabes qué? Solo quiero tener una casa de vacaciones en Cancún y descansar. Esa no es la vida a la que ustedes y yo fuimos llamados. Simple como eso. No nos jubilamos. Bajamos el ritmo, pero no nos retiramos. No ponemos los pies en la playa y listo, se acabó. La gente se va de vacaciones. Todo eso está bien. Pero como estilo de vida, los cristianos trabajan física y espiritualmente. Volvamos a Isaías 61. Vamos a dividir esto en algunas partes aquí. La primera es, veamos lo que Dios hace para trabajar. Esta es una sección relativamente corta, pero la configuraremos ya que realmente dedicamos gran parte del mensaje a analizar lo que debemos hacer individualmente. Isaías 61. Esto explica bastante bien el enfoque general que Dios tiene para el trabajo. Isaías 61 y comienza en el versículo 1. Versículo 1 de Isaías 61. El Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Si Dios está enviando un profeta a esto, Isaías, en este caso, eso es lo que él quiere que se haga. Esto es lo que Dios está haciendo, y lo que hace a través de sus siervos humanos. En el Antiguo Testamento, los profetas, en el Nuevo Testamento, los apóstoles en el ministerio y luego, por supuesto, en cada una de nuestras vidas, Cristo está haciendo una obra en nosotros. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Y el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno, y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos, ese momento en que desaparecen las lágrimas. Y no piensen simplemente que Isaías fue enviado a hacer esto. Vayamos al Nuevo Testamento, Lucas 4. Probablemente conozcan este versículo. Lo hemos leído muchas veces, especialmente a lo largo de la serie. Lucas capítulo 4. Las cosas no cambiaron durante un par de miles de años, por lo que podríamos suponer que no lo harán durante un par de miles más. Lucas capítulo 4, versículo 18. El versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es casi palabra por palabra, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerden lo que dijo, dar buenas nuevas a los afligidos, es similar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es exactamente lo mismo que vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Recuerden que dijo, proclama libertad a los cautivos, lo mismo. Y vista a los ciegos. Esa es una nueva que se añadió, a poner en libertad a los oprimidos. Recuerdan, a dar libertad a los cautivos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. La intención de Dios, la obra que Él está haciendo en las personas no ha cambiado durante miles y miles de años. Él está edificando a los seres humanos. Ustedes y yo somos esos primeros frutos. Los 144.000. El grupo que va primero. Nadie en la historia será los 144.000, excepto nosotros. Hermanos, nuestro llamamiento, nuestra vocación, lo que Dios nos ha llamado a hacer es tan único. Si retroceden en el tiempo, recuerdo haber escuchado o leído, creo que estaba leyendo una cita del señor Armstrong de que cuando fuimos llamados en esta época, solo había una razón, era hacer la obra de Dios, la cual llegaremos porque, de lo contrario, Dios hace acepción de personas. Somos privilegiados porque Dios no hace acepción de personas, por eso, que Él nos llame en esta época significa que Él tiene un trabajo que hacer. Fue muy diferente en otros tiempos. En el reino de Dios, la gente trabajará, tendrá empleos, tendrá que formar carácter, pero no luchará contra la sociedad, no luchará contra Satanás. Será un mundo diferente. Por eso, ser llamados en esta época es más difícil. Significa que tenemos que trabajar, pero también significa que obtendremos la mayor recompensa en la historia de la historia, por así decirlo. Por eso somos llamados a trabajar. Por eso Dios lo enfatiza tanto, porque somos llamados en esta época para trabajar. Entonces, para cumplir lo que dice en Isaías y lo que dice en Lucas, eso ata, ayuda, eleva y predica el año aceptable. Eso sucede a través de algo que hemos llamado desde hace siglos, la obra, así de simple. o lo llamamos obra de Dios. Y luego comenzamos a descomponer eso. Eso se divide en la primera y segunda comisión. Esa es la obra de la que hablamos todo el tiempo. Esa es la obra en la que ustedes y yo trabajamos arduamente para brindar apoyo, y veremos cómo lo hacemos personalmente a medida que avancemos. Pero veamos la obra. Y recuerden que vimos la obra de Dios, la obra de Cristo, a menudo lo que Él estaba haciendo. Ahora saltemos a lo que significa trabajar. Mateo 28. De nuevo, algunos versículos básicos, pero importantes. Mateo capítulo 28. Veremos la primera y la segunda comisión, algo básico solo para definirlas antes de hacerlas mucho más personales y procesables, por así decirlo. Versículo 28, versículo 18, disculpen, del capítulo 28. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la primera comisión. Debemos ir y predicar el Evangelio. Y las personas que respondan, las personas que sean llamadas responderán a ese evangelio. Querrán o debe ser tal como lo hicimos ustedes y yo. Cambiarán y crecerán. Serán parte de los 144.000. Imagínense que son parte de una obra, están construyendo una casa. Obtienen todos estos proyectos como hábitat para la humanidad. Es genial que estén construyendo una casa para alguien que no podía permitírselo, y el gozo, la emoción. En algunos de estos programas de renovación de casas en los que hacen proyectos de caridad y la gente está tan eufórica, y las personas que trabajan en ellas se sienten geniales porque ayudan a alguien. Porque los seres humanos, cuando ayudamos a las personas, nos sentimos bien. Dios nos hizo de esa manera. Pero, sentirse bien porque ayudamos a alguien a construir una casa versus cómo se sentirán cuando ayudaron a alguien a ser parte de la familia de Dios por la eternidad. Esa es la primera comisión y todos tenemos parte en ella. Una vez más, aún no hemos llegado a ese punto, pero todos tenemos una parte en ello, una parte que debemos hacer. Vayamos a Juan capítulo 21. Veamos la segunda comisión, al final del libro de Juan. Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, 15. El 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, siendo humilde, dijo, sí, Señor, por supuesto que te amo más que alguno que posiblemente pudiera amarte. Simón no era un alelí. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Recuerden, Pedro llegaría a ser la cabeza de la iglesia, cabeza humana, un poco más tarde. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo. Pastorea mis ovejas. ¿Se imaginan a Pedro? Él no tenía idea del peso de lo que vendría para poder ser el apóstol principal de la iglesia del Nuevo Testamento, el primero. Pero Cristo está estableciendo este marco de lo que necesita hacer. Y luego el versículo 17. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Me amas? Y le respondió. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Eso es lo que hemos estado haciendo durante 2000 años desde que esto le fue dicho a Pedro. Y la iglesia del Nuevo Testamento nació, como vemos en Hechos, en Pentecostés. Y el ministerio se estableció y se estructuró, y han pasado miles de años. Eso es lo que llamamos la segunda comisión, apacentar el rebaño de Dios. Porque una vez que alguien responde a la verdad, la primera comisión, entra a la iglesia, es invitado, es bautizado, ahora es oveja. de pez a oveja. Apacienta mis ovejas. Esa es la segunda comisión. Regresen a Hechos 1. Miremos cuando empezó todo. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, hemos leído esto muchas veces, pero en el contexto de lo que estamos viendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Han pasado muchas cosas desde que se hizo esa declaración. La Iglesia del Nuevo Testamento ha estado alimentando y cumpliendo la primera y la segunda comisiones durante, nuevamente, 2000 años. Su tamaño disminuía y fluía. Salimos de una era enorme y ahora somos mucho más pequeños. Pero cada uno hace su parte. Cada uno tiene su lugar en la obra de Dios. Y eso podría ser tan simple como oraciones, las oraciones de usted, sus hijos, su familia, siempre orando por la obra de Dios, que hay una puerta abierta, que Dios todavía puede trabajar con las personas, que puede alcanzar a las personas. Eso debería ser una parte fundamental de nuestras oraciones. Nuestro apoyo financiero, diezmos, ofrendas, es común, porque vivimos en un mundo que requiere que gastemos dinero para llegar a la gente. Nuestro ejemplo, usted y yo podemos ser, como el término se ha utilizado durante décadas, usted y yo podemos ser la única Biblia que algunas personas alguna vez vean. Deberíamos reflejar esa forma de vida. ¿Por qué esa persona siempre está tan feliz? ¿Por qué son diferentes? Y es un enfoque que nunca se puede perder. Vuelva a Nehemías. Capítulo 6. Nehemías capítulo 6. No podemos perder el enfoque del trabajo que nos fue encomendado. La vocación, el trabajo, el llamado al que Dios nos atrajo al llamarnos. Una vez más, hermanos, Él no hace acepción de personas. Estamos aquí para hacer el trabajo en nuestra vida personal, en nuestros trabajos para ser un ejemplo y ser parte de la obra de Dios. Algunos de nosotros podemos hacerlo aquí y todos los días trato de hacerlo yo mismo. Hace más de 20 años que estoy en la sede. Intento pellizcarme y asegurarme de recordar todos los días lo especial que es la oportunidad de poder estar realmente en la obra de Dios como mi trabajo real, sin importar mi vocación y llamado. Pero todos somos parte de ello. No importa lo lejos que estés o lo aislado que estés. Todos somos lo que apoyamos juntos. Somos más que la suma de nuestras partes. Nehemías 6 y versículo 1. Nehemías 6 y versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo. Se estaba reconstruyendo el muro alrededor de Jerusalén en ese momento. Esto es simplemente interesante con Nehemías, verán el ángulo. Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, por lo que todavía son vulnerables. Y enviaron un mensaje a Nehemías y le dijeron, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Por supuesto que lo harían. Ellos eran los enemigos. Y sabían que una vez que esos muros estuvieran cerrados, Jerusalén se convertiría en una ciudad mucho más difícil de atacar. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías? Aunque sabía que eran vulnerables porque las puertas aún no se habían colocado. Versículo 3. Y les envié mensajeros, diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. ¿Y qué hizo? Y yo les respondí de la misma manera, no, nada me va a distraer de la obra de Dios. En ese tiempo, eso era lo que era, la obra de Dios, así como usted y yo hoy tenemos que hacer la obra de Dios. No podemos distraernos. Sí, tenemos que tener nuestros trabajos normales. Sí, Podemos tener pasatiempos, amigos y cosas que hacemos porque somos seres humanos. Pero tú y yo vemos la ciudad de lejos, y todo lo que hacemos para apoyar el trabajo, ser ejemplo, permite que más personas vean la ciudad de lejos. Más gente sentada en sillas a tu lado. Y hermanos, estamos haciendo nuestro trabajo aquí. Estamos trabajando duro en tantas cosas diferentes. Y algunos quizás ni siquiera los conozcas. Algunos de ustedes saben mucho, dicen mucho. Es un puñado de algunos de los hombres que todavía reciben un salario en el campo, dejaron el salario para ayudar a apoyar la obra. Espero, mucho, que se consideren como Pablo y digan: no, yo podría ser fabricante de tiendas. Podemos hacer más actividades de divulgación para poder llegar a la gente. Su sacrificio ayuda a poner a las personas a tu lado en una congregación. Si tu ministro no trabaja o no está empleado en la obra, agradécele por ello, porque está haciendo un sacrificio para poder alcanzar a más personas. Tenemos todo tipo de planes para optimizar la forma en que invitamos y varias otras cosas, pero hay dos iniciativas principales en las que hemos estado trabajando. El segundo plano que usted encontrará esto más personal, porque lo afectarán de manera más personal. Primero, no verán el producto, aunque creo que en el anuncio de esta semana, justo antes de escuchar este mensaje, probablemente se mencionará que estamos haciendo algo llamado boletín informativo para donantes. Es un proyecto del que venimos hablando desde hace bastante tiempo, pero ya lanzamos el primero. Básicamente, cualquiera que sea un colaborador o un donante, cada mes, probablemente a mitad de mes es lo que estamos buscando, recibirá una hoja de 8.5 por 11, a doble cara para la versión impresa, y también recibirá la versión electrónica de lo que ellos forman parte, porque lo más importante para darle a la gente es, no pedir dinero. Puedes seguir pidiendo dinero, eso sería solicitar, pero en la Iglesia de Dios no solicitamos, damos cosas gratuitamente y es por su propia voluntad que ellos las obtengan. La gente dona a cosas que les inspiran. Dan a las cosas más grandes que ellos. Nuestro objetivo con este boletín para donantes es mostrarles de qué son parte. Puede que nunca lleguen. Puede que nunca se bauticen, pero todo lo que dan es para apoyar la obra. Nos permiten anunciar más y hacer más. Se trata de un mercado sin explotar de cientos de miles de personas a las que nos estamos acercando y participando de una nueva manera. El otro que será, lo verán aún más directamente, es lo que llamaremos conferencias bíblicas públicas regionales. Básicamente, puedes ubicarte en una región, si eres ministro en esa área, la primera probablemente será a fines de marzo, principios de abril, porque estamos en el siglo XXI. Si usted es del tiempo de Universal, las conferencias bíblicas públicas, era un término que escuchaba. Lo escuchaba todo el tiempo, esa era una de las principales formas en que la iglesia llegaba a la gente, generalmente, a través de la lista de suscriptores de la pura verdad a la que eran invitados. El señor Armstrong, o un evangelista, o un ministro local, estaba en una ciudad en particular, por lo que invitaban a todas las personas en la lista de suscriptores de la pura verdad en esa área, y luego iban a un salón físico, y se podía tener entre 200, 300 a 5.000 personas en esa conferencia bíblica pública. Por lo general, se predicaba sobre temas muy simples, que serían paralelos a lo que se encuentra en los folletos. Volviendo al presente, ahora en el 2024, bueno, ahora tenemos tecnología. Entonces, podemos hacer, al comenzar esto electrónicamente, podemos usar Facebook y las redes sociales para anunciar en un área específica para tener conferencias bíblicas públicas en Atlanta, Orlando, Ciudad del Cabo o cualquiera de estos lugares alrededor del mundo. A medida que ampliamos el programa para atraer a estas personas que han mostrado interés, no a donantes aún más profundos, estos son solo contactos. Estas son personas que simplemente están interesadas. Puede que estén suscritos al sitio web o que les haya gustado en Facebook, pero podemos comunicarnos con ellos y luego informarles con qué se pusieron en contacto y qué hacer a continuación. conferencias bíblicas públicas regionales y el boletín de donantes, y tenemos otros elementos en los que estamos trabajando en segundo plano y en los que queremos centrarnos. Lo que Dios nos dé por un tiempo. Una vez más, me han oído decir esto. Quiero estar frente a Jesucristo, siendo juzgado, y que Él no diga, pero pedí otra semana, o un día, o un mes. ¿Por qué no hiciste X? Me aterra tener esa conversación. Por otro lado, lo contrario sería, ¿por qué hiciste eso? Bueno, eso lo puedo soportar. Podrían decir, Cristo, Dios, Señor, tú me dijiste que trabajara. Me diste un trabajo. Esperabas que trabajara. Llenaste tu palabra con ejemplos de trabajo. Entonces, ¿sabes lo que iba a hacer? Especialmente, pagado o el almacén de Dios, o ni siquiera importa. Como cristiano, iba a trabajar. Así que lamento haber trabajado demasiado. No vas a tener esa conversación con Cristo, pero es mucho mejor que la de. ¿Por qué no hiciste algo, siervo inútil? Porque eso es a donde eso lleva. Mucho más cómodo teniendo la primera o la segunda conversación que la primera. Así que aquí estamos haciendo nuestra parte. Y verá más detalles y lo mantendremos informado en el boletín de anuncios sobre cómo están creciendo y desarrollándose las cosas. Y luego un punto, esperamos que muy pronto Cristo lo acorte. Y luego, esto es lo asombroso de lo que tú y yo podemos hacer. Entonces, somos parte del trabajo ahora mismo. Estamos tratando de llegar a cientos, decenas y millones de personas. Y en algún momento, Cristo regresa, lo interrumpe, y luego seguimos trabajando para cientos de millones de personas, miles de millones de personas. Entonces, cuando hacemos la transición al reino de Dios, lo único que significa es que estamos haciendo un trabajo más grande. No cambia. Dios dice que no cambia el Antiguo Testamento por el Nuevo. Entonces, pasamos de hacer un gran trabajo. Podemos llegar a todo el mundo ahora mismo. Podemos llegar a lugares del mundo a los que no pudimos llegar. No somos tan grandes, pero podemos llegar a estos países que ellos no pudieron. Entonces, pasamos de hacer una obra buena, sustancial, importante y crítica, llenando asientos vacíos, a hacer una obra global en el reino de Dios. Primero el reino de Israel, pero todavía está llegando a todo el mundo. Así que, con el tiempo que queda, veamos algo del lado personal de este trabajo. Lo hemos tocado un poco. Entonces, vayamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, de regreso al Nuevo Testamento. Recuerde, el versículo 1 de esto, de Efesios 4, dice que somos llamados a hacer una obra o vocación. Eso es lo que leemos en la introducción. Si saltas al versículo 28 de Efesios 4, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Entonces tienes un ladrón. Ahora, el ladrón se convierte para que no robe porque está quebrantando uno de los 10 mandamientos. Pero, ¿para qué trabaja? ¿Cuál es el propósito? El versículo continúa. ¿Para qué? La razón. Que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, tú y yo hacemos nuestro trabajo físico y, francamente, también el espiritual, para ayudar a otras personas. No vamos a salir a intentar arreglar el mundo. Ese no es nuestro propósito. El mundo es irreparable. Por eso vemos las noticias mundiales. Las noticias mundiales son algo increíble de ver. A veces, es difícil de digerir. Y a veces podemos profundizar demasiado en ello. Podemos desviarnos por senderos que no tienen sentido. Pero Dios nos dice que observemos el mundo por una razón principal. Saber que no podemos arreglarlo. Si vives en una burbuja, o si estás en una ciudad o un pueblo más pequeño, donde las cosas son más autónomas y estables, si no observamos el mundo y lo que sucede a nuestro alrededor, puede ser más fácil, piensa. ¿Sabes qué? Las cosas no están tan mal. Vivo en una bonita ciudad. Pero Dios nos ordena que velemos, que miremos al mundo y digamos. No, podemos vivir en una bolsa de paz, por así decirlo. Como cristianos, Dios nos protege y nos pone en lugares que lo son, y nos protege cuando las situaciones no lo son. Entonces podemos sentir eso, pero si miramos a nuestro alrededor y decimos, oh, esos problemas no tienen solución. Simplemente no tienen solución. Entonces, no trabajamos para nosotros mismos, sino para otras personas, porque gran parte de lo que hacemos como cristianos tiene que ver con otras personas. Vayan a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios capítulo 15. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo personal? Eso es lo que estamos viendo con el resto del tiempo. 1 de Corintios 15, versículo 58, en un par de páginas probablemente de donde usted se encuentra. El versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre es nuestro enfoque. Esa es nuestra emoción. De eso somos parte. Y a medida que podamos hablar más sobre ello y mostrarle más, será más fácil entusiasmarse con ello. Por lo que sabes que tu trabajo no es en vano en el Señor. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, hay una recompensa por ello, tanto en nuestro trabajo, por supuesto, como en nuestra vida espiritual. Estamos formando carácter, estamos siendo un ejemplo. Estamos haciendo la obra de Dios. Es algo que es simple y no dejes que esto sea algo que olvides. Dices gracias en una tienda de comestibles, le das la mano a la gente, sonríes, eres amable. Por supuesto, para el pueblo de Dios eso es fácil, es lo que se espera. Pero lo hacemos en situaciones en las que quizás ya no sea tan común. Solía hacerlo, pero ya no lo es, por eso nos hace destacar. Estás haciendo la obra de Dios cuando muestras un carácter piadoso, en las escuelas, en las tiendas de comestibles, en los supermercados, entre los jóvenes, cuando juegas en un equipo deportivo. Cuando eres joven y dices, no puedo trabajar, ni jugar, ni practicar porque es sábado, estás siendo un ejemplo del camino de vida de Dios. No es fácil renunciar a las cosas. Especialmente cuando eres joven, sientes, oh, voy a perderme algo y perderé la capacidad de hacer algo. Sí, te lo pierdes, pero construyes tu carácter y eventualmente te das cuenta de que con el tiempo piensas, ¿sabes qué? Eso no estuvo tan mal. No me perdí tanto como pensé. La vida es divertida de esa forma. Lo que tenemos delante siempre parece lo más grande. Vayan al capítulo 2 de Santiago. Capítulo 2 de Santiago, versículo 14. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En realidad, a veces te los imaginas. Me gusta visualizar estos ejemplos. Entonces, tienes un familiar o miembro de la iglesia, hermano o hermana en Cristo que viene aquí y dice, hola, ha sido una semana difícil y no he podido pagar la comida. Y les das una palmadita en el hombro y les dices, bueno, ya te vas. Estás lleno ahora porque te di unas palmaditas en el hombro. No hace nada. ¿Qué beneficio tiene eso? No, todavía tienen hambre. Su estómago todavía gruñe. Tienes que hacer algo. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Al estar solos, trabajan juntos. Sí, un hombre dice. Pero alguno dirá. Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Les muestro la fe en el Dios del universo por lo que hago porque sé que Él me ha dado trabajo que hacer. Entonces, muestro mi fe saliendo todos los días sabiendo que tengo dos trabajos. Mi trabajo físico, y el llamado del cristianismo. Así mostramos nuestra fe, así caminamos. ¿De qué otra manera puedes hacer la obra? Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, para ser ejemplo, para reflejar el camino de Dios, tenemos que conocerlo. Esto es tan crítico como las oraciones y el diezmo para vivir el cristianismo. Segunda de Timoteo 2 y versículo 14. El versículo 14 dice, de segunda de Timoteo 2. Recuérdales esto. Lo que estoy haciendo ahora mismo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No se limite a discutir, no debatimos. Versículo 15. De la versión King James. Estudia, profundiza, para presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa rectamente la palabra de verdad. Tenemos que estudiar la palabra de Dios o no estamos preparados para ese momento cuando alguien viene y nos pregunta, ¿cuál es esa esperanza que hay en vosotros? ¿Conoces el versículo? Y tenemos que responder porque dice que debemos responder con mansedumbre y temor. ¿Cuál es esa esperanza que hay en ti? Bueno, si no estudiamos la palabra de Dios, si no la vivimos, no podemos responder esa pregunta. No podemos reflejar la Biblia en la persona que hace la pregunta. Vayamos a Santiago nuevamente, Santiago capítulo 1. El comienzo del libro de Santiago. El versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Si crecemos en carácter, si dejamos que las pruebas nos desarrollen, si construimos la columna vertebral, la fuerza del cristianismo, la paciencia, tú y yo. Si hay algún otro momento en la historia del mundo, estoy seguro, no estamos sumergidos en aceite. No nos desollarán vivos. No hubiera querido ser cristiano cuando el martirio era la única opción. Sí. 100%. No podemos quejarnos. Tenemos aire acondicionado, automóviles modernos, tantas cosas a nuestro favor que hacen que nuestras vidas sean mucho más cómodas que si estuvieras colgado mirando una olla de aceite hirviendo. No me malinterpreten. Pero lo que usted y yo hemos experimentado durante los últimos 8 o 10 años, como lo vemos con la serie de profecías, podemos ver una fecha que parece correcta, o pensamos, pasó una situación de esperanza diferida. No, deja que la paciencia haga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si dejamos que la paciencia haga su obra perfecta, si esperamos y crecemos y desarrollamos y formamos el carácter, estudiamos la Biblia, somos un ejemplo, hacemos el trabajo, la obra, ¿sabes cuándo no querrás nada? Cuando tu paciencia te lleve a la puerta del reino de Dios. Por supuesto, debemos estar contentos en esta vida, pero en verdad, llegar al punto en que no queremos nada, cuando no lo deseamos, como escuchamos en un mensaje acerca de no tener hambre, no sentir calor, no estar cansado, sin querer nada. No, ahí es cuando estás en el reino de Dios como un ser Dios. Así que hermanos, dejemos que nuestra paciencia siga obrando sin importar cuánto tiempo Dios nos dé. Vemos el final del juego. Solo tenemos que seguir trabajando hasta llegar allí. Gálatas 5. Algunos más aquí. Así que construye carácter, crezca, sirva. Gálatas 5, estudie. Versículo 10. Gálatas 5, cuadro completo. Y el versículo 10. El versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hermanos, desearía que no tuvieran que pasar por esto. Tuve que hacerlo. Tuve que pasar por esto, pero desearía que ustedes no tuvieran que hacerlo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. parte de la razón por la que hemos sido llamados a la libertad, parte de la razón por la que hemos sido llamados a esta forma de vida, parte de nuestro trabajo es servirnos unos a otros. Porque todo lo relacionado con la obra, todo lo relacionado con Dios, tiene que ver con centrarse en otras personas. Cuando nos centramos en nosotros mismos, nos volvemos internos. Eso es lo que hace Satanás. Se centra en sí mismo. Vio su grandeza, su perfección, su orgullo. Y ahora, la obra de Dios nos hace centrarnos en otras personas. Cuando piensas en llenar asientos vacíos, cuando oras por la obra, cuando das económicamente, estás pensando en cómo puede la obra de Dios llegar a otras personas. ¿Cómo pueden otras personas probar lo que yo pruebo? Eso es lo que tú y yo podemos hacer. Enfoque exterior. Proverbios 22. Porque, hermanos, vosotros y yo somos ejemplo. Proverbios 22. Parte de nuestro trabajo, como lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este mensaje, es ser ejemplo. Ese ejemplo puede variar en muchas áreas diferentes. Jóvenes, mayores, no importa lo que sea, pero eso es parte de nuestro trabajo. Eso es parte de nuestro trabajo personal. En Proverbios capítulo 22, vamos a leer el versículo 29 de Proverbios 22. 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Ves un hombre que trabaja? Pone su mano en ello, lo hace con todas sus fuerzas. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Si trabajamos duro, sobresaldremos. No siempre será fácil porque recuerden, hay pruebas que se avecinan, y las pruebas nos permiten trabajar con pacientes, y que los pacientes tengan un trabajo perfecto nos lleva al reino de Dios. Entonces habrá pruebas, pero Dios bendice el trabajo. Párate ante los reyes. Hermanos, seremos reyes si trabajamos en esta vida. Vayamos a Daniel. Daniel 6. Daniel capítulo 6. Aquí hay un ejemplo de alguien trabajando y el producto de eso. Póngase en su lugar y ponte en el escenario de que esto le pueda pasar a usted. Quizás no sea exactamente igual a Daniel, hay épocas muy diferentes, pero Dios bendice la diligencia. Él bendice el trabajo duro. Él bendice la obediencia. Y trabajar es ser obediente. Recuerden, este es nuestro llamado, nuestra vocación. Versículo 1 de Daniel 6, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, justo arriba. De los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Entonces, aquí viene este muchacho, Daniel, levantándose, que fue escogido de entre los israelitas, y él estaba sobre todo el reino bajo Darío, por supuesto. Versículo 3, porque era diligente. Hizo un trabajo duro. Dios lo bendijo porque fue obediente. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Probablemente para su disgusto, ya que más adelante vemos lo que intentaron hacer. Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El ejemplo de Daniel, su esfuerzo, su diligencia, su trabajo, reflejaban al Dios de la Biblia. Porque Darío no podía ver el espíritu en él, por supuesto, pero Darío podía mirarlo y decir, hay un espíritu superior en él. Porque Daniel reflejaba el Espíritu de Dios en él. De hecho, Darío está viendo un espíritu superior. Daniel lo reflejó para que Darío pudiera verlo y fue bendecido. Fue presentado ante reyes y puesto sobre todo el reino. Cuando trabajamos personalmente, vemos ese tipo de bendiciones. Vayamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2. Comenzaremos en el versículo 11. Primera de Pedro 2, 11, disculpen. El versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, Porque no importa lo que hagamos, a Daniel le pasó lo mismo. Si hubiéramos seguido leyendo, esos dos príncipes y reyes querían entonces hacer tropezar a Daniel para que se viera obligado a perder ese poder a pesar de que estaba haciendo lo correcto. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es difícil negar lo que sucede cuando llega el día de la visitación si estamos viviendo el libro, si estamos reflejando el camino de vida de Dios, incluso si la gente viene en contra de nosotros, y ahí es donde, como cristiano, pones la otra mejilla. No somos tontos, pero tampoco respondemos mal. No nos defendemos, caminamos por esta vida sabiendo que la solución al problema es el reino de Dios. Caminamos por esta vida sabiendo que somos parte de una obra que está anunciando la solución a los problemas de la humanidad. Eso es lo que podemos hacer y no a todos les va a gustar. Continúen en el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores. Decir de alguna manera a la policía. Obedecemos a la policía, obedecemos al gobierno, pagamos nuestros impuestos. Y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No importa cuántas veces nos socaven o apuñalen por la espalda, hay algo extraño, por así decirlo, en una persona que no socava ni apuñala por la espalda. No significa necesariamente que no te mantengas firme, pero tampoco te defiendes. No intentas vengarte de la persona. Sabes que la venganza es de Dios, pero sigues viviendo. Hacen algo mal y dices, ¿sabes qué? Voy a sobresalir en el trato con ellos, voy a poner carbones de fuego sobre sus cabezas por ser tan amable con ellos. Entonces sigues viviendo. Siguen trabajando, siguen haciendo, siguen siendo el ejemplo. Luego, en algún momento, usan esto como si en un trabajo su jefe supiera. ¿Sabes qué? Esa persona, no creo que sea lo que esta otra persona describe, porque sigue haciendo bien el trabajo. Siguen trabajando duro. No pelean. No son un empleado problemático. La persona que sigue quejándose de ellos parece quejarse de todos. Al final, se pone el silencio, la ignorancia de los necios. Vivimos íntegramente, lo hacemos como parte de nuestro trabajo. Mateo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 13. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Somos la sal de la tierra. Estamos destinados a darle vida a las cosas. Recientemente escuchamos un sermón sobre la sal y lo que puede hacer. Luego el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la sal, sazonamos y alumbramos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Lo levantas en alto. Muestras dónde está la ciudad en una colina, una luz en un candelabro. No puedes esconderte a menos que no vivas el cristianismo. Si no somos reales, si somos engañosos, si vivimos una vida secreta, que no es la que el libro dice que vivimos, o la que mostramos en sábado, estarás bien. No con Dios. En última instancia, vas a tener un problema ahí porque podríamos desviarnos por completo de hablar de lo que Dios habla por hipocresía, pero si lo vivimos, estamos haciendo las cosas que debemos hacer, vamos para destacar. A la gente no le va a gustar. Al final, como leímos antes, nuestra conducta nos ayuda a superarlo. Dios nos bendice. Versículo 16. Vea esto como una orden. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En última instancia, es posible que no lo comprendan en esta vida o que respondan. Quizás vean tu conducta, tu actitud. Muchas veces he escuchado a personas decir, Sí, alguien se me acercó y me hizo una pregunta porque siempre fui muy positivo, o porque parecía esperanzado, o porque las cosas no me afectaron como les afectaron a otros, y se les preguntó, ¿por qué son tan positivos? ¿Qué pasa con esa esperanza que hay en usted? Voy a parafrasear el versículo, y viene gente que dice, oh, debido a la forma en que vivo mi vida, quiero obedecer a Dios y a la Biblia, y la iglesia a la que pertenezco cree en la verdad, y la conducta. Sea como sea la pregunta, pero con mansedumbre y temor recordamos, pero si somos luz, glorificamos a Dios. Si somos ejemplo, estamos haciendo la obra de Dios. Por eso en esta era se nos llama hermanos. Porque si no estás aquí, solo tenemos una cantidad limitada de dinero que podemos donar. Tenemos que vivir nuestras vidas. Tenemos que pagar nuestras cuentas y nuestra hipoteca y ayudar a nuestros hijos a ir a la escuela, todo eso. Pero ustedes están haciendo la obra donde están, en sus trabajos, en sus escuelas, con su ejemplo, porque eso glorifica a Dios. Esa es tu parte, mi parte de hacer la obra de Dios. Tantos que vinieron a la Iglesia de Dios Universal para crecer hasta alcanzar el tamaño que tenían. Nunca ignoremos por el momento cuántos realmente lo lograron, pero fueron ejemplo, y vinieron a la iglesia, no creo que fuera como un tercio. Tengo que recordar el porcentaje, pero un porcentaje enorme entró a la iglesia por el ejemplo de familiares, amigos, colaboradores, etc. No es intrascendente ser tan grande en el gran esquema de las cosas que su parte del trabajo, digamos que fuera un tercio, podría ser responsable de un tercio de las personas que Dios puede llamar. Nunca minimices ese papel. Nunca pienses, bueno, estoy en medio de la nada, ni pienses, ¿saben qué? Soy viuda. Soy madre soltera. No tengo un gran trabajo. No puedo dar mucho a la iglesia. No tengo para común. Mi esposa y yo estábamos muy emocionados cuando escuchamos lo que fue el llamado a la acción, y teníamos esta moneda crujerrante oro. Eso era realmente todo lo que teníamos de valor. Y cuando pudimos darlo pensamos, esto es genial. Tenemos que hacer nuestra parte. Era una moneda. Entonces, si no tienen algo en común, entonces hagan la obra de la manera que puedan. Si no tiene recursos económicos, ore y sea ejemplo, porque de eso se puede encargar una tercera parte de los que Dios puede llamar. ¿Qué importancia tiene que trabajemos tan duro? ¿Qué importancia tiene cada uno de nuestros trabajos personales, nuestro ejemplo para la obra de Dios? Por eso Dios le llamó. Por eso tiene que hacerlo. Por supuesto, si tiene recursos, entonces es llamado y Dios le ha bendecido para que de esos recursos nos ayuden a llegar a más personas. Pero eso puede ser un problema, y por eso es difícil para un hombre rico llegar al reino de Dios. Porque si se tienen recursos económicos hay que dar, común, hay que dar ofrendas. Eso es necesario, pero también hay que vivir y seguir el ejemplo cristiano. Hay que hacer lo mismo que hace el pobre. Dios acaba de bendecirle para poder ayudar a financiar la obra porque él tiene que hacer ambas cosas, pero todos tenemos que vivir este camino. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo para poder apoyar y ser parte de la obra. Y finalmente, mientras concluimos, vayamos a Éxodo 20. El capítulo 20 de Éxodo parecía un lugar divertido para finalizar un mensaje sobre el trabajo. Pero créanme en esto por un momento. Éxodo capítulo 20 y en el versículo 8. Capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué? ¿Estamos hablando de descanso? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Y hermanos, eso no significa que de domingo a viernes estén trabajando en su empleo. Si tienes una familia y tienes cualesquiera que sean sus deberes, probablemente pases ese domingo trabajando. Probablemente tengas tiempo para hacer cosas que funcionen. No es solo trabajar de 9 a 5. Hay muchas otras cosas que son trabajo que puedes hacer. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna. tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Si usted y yo trabajamos duro seis días a la semana, ¿sabe lo que finalmente sucede? Nos hace apreciar el día que Dios puso para descansar. Él dijo, no, eres humano. Tienes un límite. Hay un día a la semana que necesitas descansar. De alguna manera, deberíamos trabajar lo suficiente durante los seis días en los que vemos venir el sábado y corremos hacia él pensando, ya casi llegamos. Casi he terminado mi semana. He trabajado muy duro, lo aprecio. Cuando trabajamos duro, apreciamos más el sábado. Seis días debemos trabajar y luego llegaremos al sábado. Hermanos, recibimos dones. Dios no va a hacernos trabajar tan duro que no podamos seguir el ritmo. Él nos diseñó para trabajar. Nos llamó a trabajar. Nos llamó a ser parte de la obra. Luego Él nos da un día de reposo para descansar, recargarnos, energizarnos espiritualmente para que podamos recuperarlo una vez que se pone el sol, una vez que llega el domingo, y luego continuar haciendo nuestros dos trabajos, por supuesto, nuestro trabajo físico, pero también nuestro lado espiritual. La Biblia es un libro sobre el trabajo, la obra de Dios, el trabajo, nuestro trabajo, su obra en nosotros. Podríamos ir mucho más lejos en este tema de lo que tenemos tiempo. Cada vez que tenemos una duración que Dios nos da, Él nos bendice a medida que esta era llega a su fin y la obra se vuelve mucho más grande. Cualquier momento de ese tiempo, hermanos, aprovechémoslo. Avancemos. Esforcémonos y tengamos paciencia y sigamos adelante. Y lo más importante, salgamos y trabajemos.